Bueno, la verdad es que agradecerles las felicitaciones, decir también que para mí es un placer estar aquí. Hablábamos fuera de antena de esa necesidad de un plan de medios para poder estar transmitiendo el mensaje y compartiendo opiniones y escuchando también a los ciudadanos. Pero yo creo que es fundamental, ¿no? Para el norte de Tenerife el que yo pueda estar ahí. Creo que la mejor manera de poder solventar los problemas es vivirlos. Y por lo tanto, como vecino de Los Ralejos, llevo conmigo algunas de esas debilidades o deficiencias que tiene el norte de Tenerife. Por lo tanto, será más fácil poder atender y poder atajar el problema, ¿no?
Manolo, si has estado en todas las parcelas del ámbito público, ¿no? Del ámbito político, de concejal, diputado en el Congreso de los Diputados, consejero del Cabildo, parlamentario del Parlamento de Canarias, y ahora optas a presidir la comunidad autónoma. ¿Te vas a quedar ahí o vas a querer seguir siendo algo más?
La verdad es que nunca. La verdad de todo esto es que yo tenía un objetivo en mi vida política. Entré en política casi por casualidad, porque yo ni tengo antecedentes en la familia, ni hablábamos en la sobremesa de la política, ni nada de esto, sino que un día el que era presidente del Comité Local de Los Ralejos decidió invitarme a un café y proponerme entrar en el Ayuntamiento de Los Ralejos. No acepté su primera oferta, que era ser candidato a la alcaldía en el año 2003, pero sí ir de número dos con Sebastián Ledesma. A partir de ahí, mi reto era ser alcalde del municipio de Los Ralejos. Todo lo que ha venido, pues, ha sido por demanda del partido en el ámbito insular, regional o nacional, que lo he hecho encantado de la vida, voluntariamente, para que nadie se llame a engaño, y que cuando me comprometo, pues lo intento dar todo.
Pero has marcado un estilo en el Partido Popular. Yo tengo la sensación de que aquí insularmente, Emilio Navarro y López Afonso, que son tu mano derecha y mano izquierda, por no decir tus dos manos derechas en el ámbito organizativo, tienen tu perfil, es decir, está marcado. Tú has llegado al Partido Popular y poco a poco has ido marcando un estilo de hacer política y creo que estás inundando todas las estructuras del Partido Popular. Yo podría ser muy crítico con ese estilo de hacer política, ¿no? Porque me gustaría que fuese más valiente todavía de lo que ha sido y más renovador del Partido Popular. Pero ya has introducido algunas renovaciones y en el Estado del Debate de la Nación, muy criticado porque ha sido muy light, has abierto una puerta que yo creo que al votante del Partido Popular hay que explicársela bien. La posición que has adoptado a la derecha y a la izquierda, yo voy a estar aquí para hablar de todo el mundo, vamos a buscar un sosiego, vamos a ver un diálogo. Pero vamos a intentar que el gobierno sea moderado. Y yo puedo hablar con el PSOE y puedo hablar con Coalición Canaria. Lo has dejado, no lo has dicho, pero lo has dejado claro.
Sí, lo he dejado sumamente claro. Creo que en la vida hay que aprender de las experiencias. Y la experiencia a mí, en lo local, me ha enseñado dos cosas. La primera, y esa es la impronta que he intentado hacer ver o introducir en el Partido Popular de Tenerife primero y luego de Canarias, es el municipalismo. Creo que es ahí donde realmente se conoce el problema de los ciudadanos. Es donde abres la puerta de tu despacho y ves a una señora llorando porque tiene a su hijo en la cárcel. O ves a un señor que resulta que tiene a su madre encamada y no la puede atender porque ni tiene recursos económicos ni tiene conocimiento. Es decir, el municipalismo te enseña muchísimo. Y eso es lo que he intentado hacer ver al partido ahora en Canarias. Y he hecho un guiño, creo, importante con dos personas, que es el Poli Suárez, exalcalde de Moya, como secretario, y Noelia García, alcaldesa de Los Llanos, como portavoz del Partido Popular en Canarias. Por lo tanto, a partir de ahí, esa es la primera experiencia que he llevado a mi haber para introducirlo al partido. Y la segunda es que los tiempos hay que saber interpretarlos. Y me explico. Cuando nos encontramos a un año de las elecciones, cuando nos encontramos en una situación en la que la crisis azota a los ciudadanos, cuando hemos entrado en política voluntariamente para resolver el problema de los ciudadanos, no el tuyo personal ni el de tu partido, creo que es sumamente importante que en un día como el debate del Estado de la Nacionalidad, el Partido Popular de Canarias se haya posicionado de tal manera que haya introducido acciones que entiende son buenas para esta tierra. Y para poder hacerlo hay que tender la mano a quienes están gobernando. ¿Y quiénes están gobernando? Los que los canarios decidieron que gobernasen. por desgracia, no son los que a mí me gustaría. Pero este momento o este minuto del partido, hasta el 90, hay que jugarlo. Y para jugarlo, tú tienes que estar atento y poder indicar qué es lo que se tiene que hacer desde tu perspectiva. Yo entiendo que en este debate del Estado de la Nacional no ha existido ninguna formación política con tanta propuesta efectiva como la que ha planteado el Partido Popular. Mucha gente lo interpreta de aquella manera en la que dice, bueno, el Partido Popular ha tendido la mano para un pacto futuro al Partido Socialista. Yo ni estoy pensando en futuros pactos, ni estoy pensando en nada de esto, estoy pensando en la realidad, en donde cuando vas a poner gasolina y ves la manguera del surtidor, te asustas porque ves en el euro, ¿no? Es como los dibujos animados, que se te dibuja el símbolo del dólar
en los
ojos, pues aquí se nos dibuja el euro. O cuando vas al supermercado y te das cuenta de que con lo mismo que cobrabas hace 6 meses, compras menos. Entonces creo que por ahí es donde había que estar y es donde hemos intentado estar.
¿Y tú crees que Ángel Víctor Torres va a apreciar esa situación? Porque yo lo que vi, fui muy crítico con todos, ¿no? Pero a mí la posición que me explicaba el Partido Socialista en el Parlamento Canaria era completamente alejada de la realidad y un marimagnum de datos mal interpretados, en mi humilde opinión. Y yo creo que no está por la labor de buscar puntos de encuentro con el Partido Popular, porque se apoya en quien se apoya. Y sí, permite lo que permite y acepta lo que acepta, tanto por arriba que en su partido político como por abajo por sus apoyos en el Pacto de las Flores. ¿Se lo has dicho a él personalmente mirando los ojos? Cuenta con mi apoyo si vas por el camino correcto.
Se lo he dicho públicamente y se lo he dicho en privado. Yo también entiendo lo mismo. Creo que no va a aceptar las propuestas del Partido Popular, simple y llanamente porque son del Partido Popular. El Partido Popular hoy en día cuenta con un equipo muy capacitado en el Parlamento de Canarias. Tengo que reconocer que no los elegí yo. Y tengo que reconocer que a muchos de ellos los he conocido ahora que estoy en el Parlamento. Entre muchos, Miguel Ángel Ponce, médico, un hombre muy capacitado, que ha puesto sobre la mesa muchísimas propuestas que han sido denegadas por el gobierno de Canarias. Fernando Enseñat, que es presidente en Fuerteventura del Partido Popular, un hombre que maneja los números. A mí me ha llamado la atención.
He tenido la oportunidad de entrevistarlo y a mí me ha sorprendido.
A mí también.
Pues sobre todo por la claridad de ideas que tiene. Sí. Es decir, no solamente que domina la situación, sino que lo tiene muy claro.
Sí. Lo lleva al terreno con mucha facilidad. Y a mí me gustan los números, ¿eh? A mí me gustan.
Ahí empezaste en Hacienda, ¿no?
Sí, empecé con Hacienda. Y yo debato con él y me sorprende, ¿eh? Me ha sorprendido esa claridad de idea y cómo es capaz de explicarlo con tanta facilidad. Entre otras cosas, y nombré a Fernando por esto, pusimos sobre la mesa algo que me explicaba hace un mes y medio, y es la posibilidad de reducir el impuesto especial del combustible en Canarias. Y nosotros llevamos una propuesta de resolución al Parlamento el otro día en el debate del Estado de la Nacionalidad que el grupo de gobierno votó en contra. Es decir, esto es asombroso. Votó en contra y 2 días después lo aplicó. Entonces,
esas cosas la gente no las sabe y debería de preocuparse de saberlas, porque esa incongruencia...
Es que son cosas que digo, mire, si es para ponernos medalla, vaya usted al ejército. Porque en política...
Negar porque el PP proponía y después lo aplicas cuando lo propones tú.
Exacto.
Pero 48 horas después.
48. Es que el debate se produjo...
La gente pasa esas cosas por alto.
Claro. Bueno, el debate terminó el jueves, ¿no? Y aplicaron esta medida o hicieron pública el viernes, ¿no? Así que no fueron ni 48, fueron 24. Con lo cual, son situaciones que yo ni entiendo, porque es que no tiene ningún sentido. Mire, yo he sido alcalde, yo he sido oposición, he sido gobierno. He visto cómo desde la oposición se plantean iniciativas positivas y uno hace suya. Además, si eres inteligente, la haces tuya. Con lo cual, lo que no tiene sentido es que sea un no por el no constantemente. Y es ahí donde yo no quiero estar, en la negativa por la negativa, ni tampoco quiero estar en los cheques en blanco. Yo creo que hay que ser coherente y consecuente con tu forma de pensar. Y mi forma de pensar ha sido así, y va a seguir siendo, si os quiere, de esta manera.
Llevas intentando convencer algunos días, algunas semanas, al gobierno autónomo de que la línea a seguir a través de las subvenciones no es la más correcta, sino que sería mucho más sencillo disminuir la carga fiscal, sobre todo a la población canaria. Vi unas declaraciones tuyas donde te alegraba, porque veías aquí y digo, yo creo que Manolo se está equivocando, porque estos no están bajando impuestos, están subvencionando parte de los impuestos.
Claro. Es que es un mix, ¿no? Es un mix. Hacen una bonificación del impuesto y, por otro lado, dan ayuda.
¿Pero te alegras de verdad?
Me alegro.
¿O quieres intentar alegrarte?
No, vamos a ver. Yo creo que toda medida que se lleve a cabo es buena. Lo que pasa es que en este momento hacen falta más. Y esto es como si ahora quedamos aquí y me dices, oye, Manolo, ¿me prestas 5 euros? Y yo te los doy. Y cuando acabe la entrevista me dice, oye, te invito a desayunar. Y entonces me pagas el desayuno con los 5 euros que te he prestado.
O sea, muy bueno. Me lo apunto porque eso está muy bien.
Es exactamente igual. Ellos lo que pretenden, y se lo intentaba hacer ver el otro día al presidente del gobierno, que lo sabe, porque Torres sabe esto. Vamos a ver, él no llegó aquí por poco inteligente, ¿no? Era un hombre que conoce la realidad. Pero su fanatismo ideológico, porque me ha sorprendido en esto, es un hombre muy arraigado en la ideología. Y la ideología no soluciona nada.
En estos momentos perjudica, yo creo.
Yo creo que en estos momentos perjudica. Entonces, como su ideología es la de poner el pescado en el plato y no dar la caña para pescar, pues siguen esto. Y yo le decía, mire, la Comunidad Autónoma Canaria es la única que va a tener beneficios del año anterior, superávit del ejercicio anterior. Le sobra el dinero. ¿No es mejor que ese dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos a que esté en los bancos? No, claro, su forma de pensar es la siguiente. Oye, si la tienen los ciudadanos, son autónomos. Si la tengo yo, le doy una ayuda. Entonces creo la renta mínima vital, creo la ayuda para no sé qué y te doy otra ayuda para no sé cuánto. Y entonces todo el mundo acaba en esa frase de qué bueno es. Pero no te das cuenta que lo está haciendo con tu dinero, que te ha invitado a desayunar con los 5 euros que te pidió. Al final nos encontramos en una situación en la que el estilo es totalmente distinto del que yo creo que habría que hacer, más aún en los momentos en que nos encontramos, y podríamos compararnos con muchas comunidades autónomas en esta forma de gestionar la economía. Por lo tanto, sigo insistiendo en que este estilo ideológico en los momentos actuales no son positivos.
Ofrecérselo al equipo de gobierno actual, yo creo que es perder el tiempo, como bien dices, que aunque lo saben, no lo van a aplicar porque tienen la ideología, tanto Ángel Víctor como sus socios, a uno tienen algunos intereses personales por encima de los intereses colectivos, pero vamos, la ideología está presente y les va a impedir el usar el sentido común y la razón y hacer caso a las propuestas que hagáis los grupos de la oposición. Pero ¿cómo se lo vas a explicar a los canarios para que os voten? Porque a mí me preocupa que mayoritariamente el canario a día de hoy no lo tenga claro y que crea en ese modelo que acabas de explicar de deme usted 5 euros que le voy a invitar a café.
Sí, yo también estoy preocupado por eso, porque creo que la lejanía que existe entre la ciudadanía y la política daña a la comunidad autónoma en particular y daña al país en general, pero a la comunidad autónoma en particular, porque al final ese día que van a votar lo hacen analizando a la persona, si es buena, ay, qué bueno es, ¿no? Voy a votarlo. Oye, lo conozco hace tanto tiempo, voy a votarle. No hacen un análisis de la realidad. Y yo creo que hoy en día hay que pivotar en Canarias, especialmente la política social sobre el empleo. Y manifestaciones que yo he escuchado públicamente, voy a poner tres ejemplos, del vicepresidente del gobierno, Román Rodríguez, expresidente del gobierno de Canarias con Coalición Canaria. ¿Y por qué digo esto? Por lo siguiente.
Con un gobierno en coalición con el PP.
Exacto.
Que gobernó con el PP.
Y dijo el otro día en el Pleno que hay que acabar con el capitalismo. Román Rodríguez, pues si esto lo dice Noemí Santana de Podemos, oye, yo no lo comparto, pero digo, no ole, porque es su forma de pensar, real, cierta. Pero Román Rodríguez dice que hay que acabar con los beneficios de las empresas y que hay que acabar con el capitalismo. Luego nos encontramos con el consejero de Transición Ecológica, que dice que hay que poner un nuevo impuesto a quienes producen energías renovables. Es decir, hace una apuesta por las energías renovables y después dice que hay que poner un nuevo impuesto. Y lo dijo en una emisora de radio, que lo escuché el otro día, además lo tengo grabado.
¿No fue un error?
Yo creo que él no comete muchos errores en ese sentido. Si
es que llama la atención, ¿eh?
Si Torres se basa en la ideología, este es exponencialmente ideológico. Y luego nos encontramos con la consejera de Educación, quien quiere ahora hacer pública las plazas de 2 a 3 años, niños y niñas de 2 a 3 años. Bien, nosotros en eso no estamos en contra. Pero han dicho las escuelas infantiles privadas, oiga, si usted nos quita de 2 a 3, las escuelas no son rentables, hay que cerrarlas todas. Con lo cual hay dos graves problemas. Uno, ¿qué hacemos con los niños y las niñas de 0 a 2 años? Y dos, ¿cuántos puestos de trabajo se van a perder? Entonces, para solucionar este problema, hacemos una cosa, conveníamos y usted no tiene que hacer tantas infraestructuras ni contratar a tantos profesores, por lo tanto, en las escuelas infantiles tenemos a los niños también de manera gratuita.
Concertados, ¿no? Como están los colegios públicos, que sí, los privados concertados.
Pero eso es un pecado. Hoy en Canarias decir concertar es pecado. Para el Partido Socialista.
Vamos a quitar todos los conciertos que tenemos con todos los colegios de primaria, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es que, entonces, ¿por qué he dicho estos tres ejemplos? Porque ellos se encuentran en una situación de ataque directo a quien crea la mejor política social. Y fíjate que empecé esta respuesta por el empleo. ¿Quién crea empleo? ¿La empresa? No es el ayuntamiento ni la comunidad autónoma, no, no. La empresa es quien lo crea. Y si tú atacas a quien crea puestos de trabajo, acabarás con la mejor política social.
Te voy a hacer una puntualización. ¿Quién crea el empleo sostenible? Porque este año 2021, claro, quien ha creado empleo ha sido la parte
pública. La administración.
Pública.
Cierto, cierto. Me refiero al
empleo estable, el empleo sostenible, el que genera PIB.
Exacto.
Porque si el empleo que entendemos la gente que tenemos, claro, que pagar la recibito a final de mes.
Claro, es que si nos basamos todo en lo público, esto va a ser una situación bananera, ¿eh? Es decir, esto no va a salir adelante ni de casualidad. Entonces, nos encontramos en una situación donde ideológicamente está muy marcado el gobierno, en donde tienen muy claras las ideas que yo no comparto, que son la de destruir al sector que crea la mejor política social, y por otro lado, en la que entienden que cuanto más recauden, más pueden ayudar. Y aquí a mí me gustaría que la gente hiciera un análisis profundo. El empleo no solo te da recursos económicos a final de mes, que también, y quizás es muy, muy, muy importante, pero también dignifica a la persona. Yo tengo mucha gente con la que me reúno a diario y me dice, alcalde, yo no quiero una ayuda, yo quiero un trabajo, de esos que salen en los convenios, aunque sean 6 meses, pero salgo de casa, despejo la cabeza, me relaciono con personas. Entonces creo que en este sentido hay que tener en cuenta ese tipo de política que hoy en día en Canarias no se está llevando a cabo.
Y hay que explicarla muy bien a la población, porque a mí me da muchísimo miedo. Yo ya tengo una edad, tengo 57 años y tengo una generación de chavales por detrás que quisiera dejarles una sociedad muchísimo mejor de la que estoy viendo actualmente. El hecho de subvencionar se ha convertido en una fuente de vagos, y lo digo abiertamente. Yo soy inválido desde hace 10 años. Te tienes que buscar la actividad. El hecho de que te den una paga, que puede ser una pensión de invalidez, una ayuda, un ingreso mínimo vital, te da la tentación, el primer día que una persona le ingresan un dinero por no hacer nada, si no te toca algo por dentro, y eso es lo que yo me gustaría que alguien le dijera a la población canaria, no se puede vivir subvencionado. Una cosa es que te ayude en un momento circunstancial, pero una cosa temporal. Tú no puedes tener una forma de vida esperando que alguien te venga a sacar las castañas del fuego. Y hay mucha población, Juan Manuel Domínguez, que está esperando que le llegue el dinero del cielo. Y eso se ha convertido en un problema social.
Hay, yo decía antes que el municipalismo te enseña, y te enseña mucho, ¿eh? Y hay pues personas que tendrán que vivir toda su vida de una ayuda porque desgraciadamente no pueden acceder a un desarrollo de una actividad laboral, ¿cierto? Hay muchas que están percibiendo una ayuda y se sienten cómodas, quizás menos de las que parecen, pero hay muchas otras que están recibiendo una ayuda y les gustaría poder cambiarla por sentirse útiles.
Pero eso no los ayuda, Manuel.
Pero, claro.
No los ayudan.
Claro,
los llevan a la subvención.
Claro.
A lo que dices de vamos a generar empleo, vamos a darle ayudas, pero para que trabajen.
Exacto. Esa es la parte a la que yo me refería, ¿no? Que es ahí donde hay que incidir, ¿no? Y evitar esa ideología constante que está inyectando e impregnando en la sociedad canaria este gobierno de las flores, ¿no? Porque al final es que hasta ellos se han intoxicado. Es decir, hoy he escuchado a Curbelo decir que en las Islas Verdes hay que bajar impuestos al combustible. Y digo, pero si votaste en contra de lo que yo propuse el otro día, hace una semana. Entonces, ¿dónde nos encontramos? Es decir, yo veo cómo este gobierno, con el único fin de llegar al final de la legislatura, bueno, que me parece lícito, ellos han mutado entre cualquier formación política y todos están yendo a esa estrategia de poder convencer a la ciudadanía de que les vuelvan a votar, porque ese es su único objetivo, ¿eh? Su objetivo no es salvar Canarias de la pésima situación en la que encontramos. Hoy Canarias es la comunidad autónoma de toda España, ¿eh? De toda España, que ocupa el primer lugar en cuanto a pobreza severa. La primera. Es decir, ¿dónde hay más pobres de toda España? En Canarias. Y por lo tanto, ellos no están en esa labor de atacar un problema como ese. Están en la labor de convencer a la ciudadanía de que tienen que reeditar el pacto. A un año de unas elecciones, en una crisis tan profunda que se va a acentuar con el paso de los días, hoy hay una noticia que ayer era contraria. Ayer se decía que el consumo no había caído. Hoy aparecen los primeros índices de caída del consumo. Por lo tanto, ante esta situación, yo creo que los canarios tienen que despertar. De verdad, tienen que despertar y darse cuenta de que el gobierno el que tenemos hoy en día no es el idóneo para una situación compleja como esta, que vive solo de la lamentación, ¿no? Como hemos tenido un volcán, hemos tenido el COVID, hemos tenido incendios en Gran Canaria, hemos tenido Thomas Cook, ahora la guerra.
El Thomas Cook ya no se acuerda nadie. Ya no se acuerda nadie de Thomas Cook.
No, sí.
Eso es la prehistoria ya.
Pero Torres sí, porque lo resalta constantemente para dar pena. Es decir, él está en una estrategia mediática que yo he hablado particularmente con algún miembro del Partido Socialista en privado y me lo ha confirmado, que su estrategia es dar pena a la ciudad.
¿Por eso sale con esas chaquetas mal puestas y se pone torcido en el estrado?
No lo sé si llegará tanto.
Eso forma parte del diseño de su imagen. No,
pero la idea es, pobre señor Torres, se lo dije el otro día.
Pobre, buena persona.
Pobre presidente, qué mal lo ha pasado. Oye, ¿cuántos problemas ha tenido? Pero mire, nosotros venimos a la política con el único objetivo, deberíamos de venir a la política con el único objetivo de gestionar en los momentos difíciles. Porque para los fáciles está cualquiera. Los buenos gestores están para los momentos complicados. Y es ahí donde se marca la diferencia entre unos y otros. Ahora, claro, cuando aparecen momentos difíciles, tú te conviertes en más mártir que el tendero o que el que tiene una cafetería y no tiene una terraza y resulta que ha tenido que cerrar la cafetería porque con la COVID no ha podido atender a sus clientes, o el que duerme o fallece en los pasillos de los hospitales, pues resulta que mal nos va, ¿no?
Eres experto en marketing, yo sé que tú estudiaste marketing y que tienes por ahí algún conocimiento que otro. Esto es parte de una imagen forzada, yo estoy convencido.
Impostada.
No,
vamos a ver, ellos tienen una estrategia clara, totalmente clara, definida. Creo que la gente se ha ido dando cuenta con el paso de los días, pero sí, la inmensa mayoría no lo detecta, ¿no? Pero es así, pero no lo detecta no porque sean más o menos inteligentes, no, sino porque no están en la política, porque, permíteme la expresión, iba a decir, pasan de esto, y es verdad, pasan de esto, y gran culpa de ello tenemos nosotros, de que la ciudadanía pase de la política de la manera que lo hace, porque esto del tú más se ha convertido en algo que agrede ya no solo al que tienes enfrente, al adversario, sino que agrede también a la ciudadanía en general, ¿no?
Nos va quedando poco tiempo y quería sacarte algunos temas más. Uno en concreto, rapidito, si es capaz de simplificarlo. ¿Qué te dicen de La Palma, el amigo Zapata?
Aquí hemos estado muy, muy, muy en contacto con ellos. Estamos preparando una iniciativa también para La Palma, pero La Palma tiene un mensaje claro. Necesita salir de la lava, que no solo está en el el valle de Aridane. Está en toda la isla. Ha caído su Producto Interior Bruto, ha caído el turismo, necesita inversión, necesita ayuda psicológica.
Ha caído la población, hay menos gente.
Exacto. Exacto. Entonces, La Palma se ha visto afectada no solo en el valle, sino en todo su entorno.
¿Y crees que tendrá un cambio de giro la política de la comunidad autónoma con respecto a La Palma? ¿Se van a hacer políticas efectivas? ¿O simplemente con decir, si usted se le ha caído la lava encima de su casa, construya donde quiera, sea rústico? Que a mí me parece una barbaridad cómo esas cosas pasan. Es decir, que ahora que usted no tiene casa, tiene lava, pero ponga usted la casa donde quiera.
Hay un dato que a mí me ha llamado mucho la atención. Yo lo he hablado con Mariano directamente. El día 3 de diciembre del año pasado, el gobierno de Canarias tenía el dato fresco, ya no me acuerdo mucho, pero 190 y pico viviendas, creo. A día de hace una semana, yo no sé cómo está hoy porque no he vuelto a preguntar, tenía 23 viviendas sin entregar. Yo he estado en Los Llanos, he estado caminando allí con Noelia y he visto cómo la gente duerme en casetas de campaña, en roulots, etcétera. Y el gobierno tiene 23 viviendas, o tenía hasta la semana pasada 23 viviendas sin entregar. A mí este me parece un dato muy significativo que quizás resume lo que me acabas de preguntar.
Están siendo poco efectivas las medidas y además no hay proyecto de reconstrucción. Pero bueno, que se nos queda cada vez menos tiempo. Se va a Sevilla este fin de semana, ¿no? Le preguntaba a Zaida, sin duda.
Sí, sin duda. Sin duda estaremos allí. Si os quiere, yo sí parto mañana porque tengo intervención el viernes por la mañana. Con lo cual, esta es la lejanía del Canario. Si yo viviese en Madrid, cogía el AVE y me iba directamente, pero lógicamente tendremos que irnos un día antes, una noche de hotel más, etcétera, etcétera, para poder estar en Sevilla.
¿Qué opina de lo que se ha hecho con Casado? Porque a usted le ha cogido en medio, decía, ha empezado a ser presidente del Partido Popular con Casado, abrazos y besos y contento, política de Estado Casado, y al segundo paso, tacatá, la debacle.
Estaba mirando la fecha, hoy es día 30, cumplí hace una semana 2 meses al frente del Partido Popular, me parece que llevo 2 años, en donde esto ha sido vertiginoso. He tenido que decidir, he tenido que aprender, he tenido que conocer, he tenido que debatir y al mismo tiempo he tenido que asumir una responsabilidad muy importante que era la de emitir el mensaje en nombre del Partido Popular a quien era o es hasta dentro de unas horas presidente del Partido Popular, en donde creo que se equivocó y los errores en la vida a veces se pagan muy caros. Y él era hoy presidente de España y mañana pues estaba en su casa dejando la política a un lado. Yo con Pablo tengo muy buena relación, la he tenido hace mucho tiempo, la sigo manteniendo y yo le dije, me lo puedo hacer público sin ningún problema, le dije, Pablo, yo a los amigos les soy leal y para mí la lealtad pivota sobre la sinceridad. Y tengo que ser sincero diciéndote que hay que convocar ese congreso extraordinario porque ha sido un error garrafal, que teniendo o no razones, creo que las formas han hecho que todo esto tenga que cambiar.
Estuvo presente en Génova la noche en la que pasó de eso que estaba comentando. Yo le quería preguntar que la sensación de que estaba pasando algo muy gordo en el Partido Popular, pero se echó un montón de asfalto encima o de hormigón encima de esa polémica noche del PP, porque a continuación Putin dijo, vámonos, claro. Vamos, que vamos para Ucrania.
Es verdad que la guerra, yo me entero cuando aterrizo en Tenerife, porque yo venía ese día 24, porque el 23 fue la reunión, bueno, 23-24, porque estuvimos hasta largas horas de la madrugada en Génova, pero yo creo que el Partido Popular ha hecho nuevamente un ejercicio de responsabilidad y de efectividad. Nos han llamado 2 veces a gobernar este país cuando peor lo estábamos pasando y hemos sido capaces de sacarlo adelante. Y ahora nos ha tocado hacer un ejercicio de efectividad interna y hemos sido capaces en torno a menos de una semana poder solventar un gravísimo problema que en determinados momentos llegué a pensar que acababa con el Partido Popular.
Es que en los momentos de crisis o sale uno fortalecido, como parece que puede ser que el Partido Popular salga, o puede ser destructiva. La crisis fue muy potente, ¿eh?
La crisis fue muy potente. Y vivida desde dentro, aparte de potente, muy dura.
Yo siempre digo que aquí estuvo Noelia, concejal de tu grupo de gobierno, el día siguiente a toda esta historia, y había que verle la cara. Había que verle, sí. Me dio sentimiento, tío, me da ganas de abrazarla.
Es que se pasa mal, ¿eh? Se pasa muy mal, porque tú al final cualquier político, ¿eh?, y de cualquier formación política, yo creo que a esto le dedica mucho tiempo. Yo puedo hablar de mi experiencia personal, yo a esto le dedico mucho tiempo, muchísimo tiempo. Yo cuando era diputado nacional, yo siempre lo cuento, mi hijo dormía con una camiseta mía porque dice que lo olía a mí, porque yo en casa estaba poco. Hoy estoy, mañana si os quiero miré, volveré el domingo, la siguiente semana estoy el lunes en Tenerife, luego estoy en Gran Canaria, en fin, que estoy en casa muy poco. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú te sacrificas tanto y ves cómo un error como este puede acabar con todo, pues te desmoraliza, te duele, te entristece, bueno, ves, está así el final de tu trayectoria porque entiendes que no vale la pena. Pero bueno, luego pasan las horas, recapacitas y tomas decisiones.
Puede ser que cualquier situación de crisis lleve a un, por lo menos una reflexión, a una toma de conciencia de los errores que se han podido cometer y a lo mejor apuntarlos en algún sitio y que no se vuelvan a cometer.
Sí, es verdad que hay que hacerlo, ¿no? Es verdad que también dependes de los formas de pensar de determinadas personas y el error de una persona te ha llevado a este...
Bueno, y de tu amigo Teodoro García, bueno, que también está aquí, no solo pasa.
¿Sabes lo que pasa? Que yo siempre soy de los que cree que las cosas...
Eras muy amigo de Teodoro, ¿no? O sigue siéndolo, ¿no?
Sí.
Te llevas muy bien.
Yo me llevo bien con Teo, me llevo bien con Pablo. Fíjate que conocía antes a Pablo que a Teo, Teo lo conozco después del Congreso Nacional. También con una nunca lo había dicho, pero con una discusión porque yo iba en listas con Soraya.
Tú sabes.
Y claro, y en ese momento fue un congreso tenso.
¿Y ahora irías en una lista de Ayuso?
Bueno, yo creo que eso es una hipótesis irreal.
Pero es porque... un valor del partido, ¿no?
Sí.
No cabe la menor duda.
No cabe la menor duda. Los hechos están ahí, eso es indiscutible. Nadie puede discutir una situación como esta.
Estarás más de acuerdo o menos de acuerdo cómo hace las cosas, pero que es un valor político es evidente.
El otro día yo le decía, oye Isabel, ¿quién lo iba a decir? Una vez fuimos a Malta con Rajoy. Una serie de miembros jóvenes del Partido Popular, jóvenes, más jóvenes que ahora, y ahí estaba Isabel, ¿no? Y entonces llega al aeropuerto de Madrid y me dice y me saluda, le digo, oye, disculpa, pero es que no te conozco. Entonces ella llevaba la comunicación del Partido Popular a nivel nacional y tenía un vídeo mío como alcalde de Los
Remedios. El de la silla.
El del café.
Ah.
Y entonces, con ese vídeo, ella explicaba algo a través de las redes y, claro, me conocía. Y entonces ahí hablamos en el aeropuerto. Y yo se lo dije el otro día. Le dije, ¿quién iba a decirlo? Estaba Elías también, que hoy es el consejero de presidencia de Juanma Moreno en Andalucía. Y yo le decía, oye, ¿quién lo iba a decir en aquel momento? No solo que tú ibas a llegar donde estás, sino que yo también fuese presidente del Partido Popular en Canarias, ¿no? Es decir, aquel viaje estaba marcado por algo, porque después estaba otro compañero de Galicia, Calvo, que al final...
Calvo que se llama como yo, Diego Calvo.
Diego Calvo, sí. Y al final también es mano derecha de Feijóo. Sí. Es decir, que cuatro personas que viajamos en aquel día con Rajoy y que nos conocimos en ese viaje y que están hoy en posiciones importantes.
Pues mira, le deseo lo mejor este fin de semana, que se consolide la nueva estructura del Partido Popular, que nos permita ya en Tenerife celebrar nuestro congreso y saber qué va a pasar aquí, porque sé que aquí tenéis cosas que hacer y estáis pendientes de que vayan cumpliéndose las fechas. Y muchísimas gracias por haber compartido este rato de radio con nosotros, que a mí me ha apetecido muchísimo hace mucho tiempo y a ver si lo repetimos pronto. Yo sé que tiene la agenda muy complicada.
Bueno, pero hay que adaptarla. Ya se lo digo a los compañeros, jefe de prensa, sabe perfectamente cuál es mi forma de pensar. Yo no voy a perder mi impronta, porque si no, entonces pierdo mi...
Ya más tendrás que venir a contarnos qué va a pasar con los Realejos, que hoy no hemos hablado de eso. Pero...
Sí, habrá que hablar. Tendré que hablar con Feijóo a ver cuál es su intención y a partir de ahí...
Como bien decías, los tiempos son los tiempos. Ahora toca congreso este fin de semana, que se organice el Partido Popular, que se refuerce el liderazgo.